RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la producción y conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, con la colaboración de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, hoy vamos a tener un programa un poco sui generis porque vamos a hablar de arte. De arte me refiero a manifestación artística, artes plásticas, pero vamos a hablar específicamente sobre la escritura y el arte. Hace poco en la Biblioteca Luis Ángel Arango hubo un coloquio en donde estuvieron varios filósofos, periodistas y académicos hablando precisamente sobre cómo los periodistas deberíamos escribir sobre arte y también cómo los mismos artistas podrían incursionar en el mundo de las letras para promocionar mejor sus obras. Porque vemos por lo general que, digamos, en las lecturas dominicales o en estas revistas que sacan en los diferentes medios, cuando hablan de algo artístico, la gente por lo general no entiende mucho del tema. ¿Sí? Y mucho menos si no conoce ni al autor ni a la obra. Solo cuando el lector está frente a la obra es cuando empieza a entender la reseña que le pusieron en el periódico o empieza a entender la obra del artista. Entonces vamos a hacer un debate aquí pues bien interesante y quiero que ustedes, amables oyentes, también hagan una reflexión sobre esto y creo que después de este programa pues ya van a ver el arte con otros ojos, estoy muy segura. Bienvenidos.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, Gustavo, antes de preguntarte sobre si has visto una obra de arte, vamos a hacer una remisión para nuestros oyentes frente a un escrito que se llama Apuntes acerca de la crítica de arte del filósofo Víctor Quinche Ramírez. Él es filósofo y él es catedrático de la Universidad Nacional y es director, de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Bosque. Él ha sido muy, en este coloquio él fue muy crítico, valga la redundancia, ya que estamos hablando de crítica de arte frente a la forma como los medios muestran las obras de los artistas. Y también, a la debilidad de ciertos artistas frente a escribir sobre su obra. Es decir, un artista, pues sí, tiene mucha creatividad, imaginación y demás, pero pues no le podemos pedir a un artista que plasme en obras visuales, que lo plasme en escrito, pues es un poco complicado hasta para el mismo artista interpretarse a sí mismo. Entonces, dice Víctor, el proceso de interpretación de las obras de arte siempre está sujeto a las condiciones de su lectura por parte de los receptores, o sea, de las personas que vemos la obra. Son distintos tipos de receptores dependiendo de lo que uno entienda como arte, obviamente, y dependiendo también de la cultura de la persona que ve la obra. O sea, no es lo mismo una persona que nunca ha visto una obra, wow, de pronto se vislumbra por el color o porque tan bonito o tal, pero ya una persona que tenga, como unas bases artísticas ya va a juzgar la obra de otra manera. Entonces él dice que las obras de arte pues tienen diferentes significados y que pues el espectador tiene una, digamos, una expresión sensorial expresiva y una experiencia estética frente, digamos, a la obra del artista. Él también hace un llamado y dice que las artes visuales también tienen un lenguaje, pero que sus significados suponen una experiencia para el espectador con anteriores, digamos, experiencias que él haya tenido o impresiones que ha tenido frente a otras obras de arte, que lo hacen pues remembrar sobre X o Y acontecimiento. Entonces, él dice que los artistas pues han evolucionado lógicamente desde tiempo atrás, y actualmente, aunque existen algunos que continúan con la pintura tradicional, las técnicas tradicionales del óleo, etcétera, pues obviamente los medios tecnológicos como el internet, los blogs y otro tipo de, digamos, de ayudas han, digamos, mostrado otras formas de ver el arte, ¿sí? Entonces ya el artista tiene que como que ingeniárselas para crear otro tipo de obras que permitan sorprender al espectador, que eso es bien complicado. Entonces vamos a escuchar primero, Gustavo, antes de dialogar, vamos a escuchar a Víctor, quien habla precisamente sobre cómo es el manejo de las obras de arte.
La función del periodismo es formar la opinión en un país donde la esfera de lo público no permite la consolidación de la opinión pública. Entonces yo creo que hay producciones institucionalizadas, todas, una banda de tres que hace un acontecimiento artístico que nadie lo lee o algo así, hasta una banda grande que domina un establecimiento y entonces publica libros o cosas por el estilo. Banda me refiero como una banda de rock, no una banda de criminal. O sea, estas agrupaciones de personas que comparten un cierto tipo de comportamientos generan comportamientos institucionalizados que se reflejan en los modelos de la escritura. Yo creo que al final lo que nos debe importar no es, ¿son verdaderos estos textos?, sino, por ejemplo, en términos analíticos, ¿a qué intereses responden? ¿O qué puede lograr uno con este texto? Y luego, abandonar de una vez por todas la búsqueda de la verdad en el texto cuando el texto se refiere adecuadamente a la obra, sino más bien fomentar la producción de textos que alimenten interesantes conversaciones entre personas más o menos inteligentes. Yo creo que en una condición así como poshistórica, cuando los artistas saben que todo lo que produce cualquier tipo de objeto puede llegar a ser considerado obra de arte, no debe debilitar suficientemente el discurso, y lo digo es por la idea de la maximalización que significa la creación de la opinión pública, porque me parece muy fuerte. Supongamos un diario que tenga 300.000, o sea, que supongo que se imprime 100.000, lo deben leer por ahí 300.000, ¿cuánto se leen las notas de arte? ¿Cuál es la función de esa lectura? Sí, pero es que el rating es importante, porque ¿para qué producimos en todos los niveles? O sea, a menos, claro, que no tenga una escritura autodestructiva, que también está institucionalizada.
Bueno, Gustavo, acabamos de escuchar a Víctor, bastante inquisidor él, frente al papel del periodismo a nivel del arte. No sé si tú algún día habrás visto, Gustavo, de pronto alguna revista cultural que viene en los diferentes periódicos. Si has tenido la experiencia de leer algún texto de algún escritor o de algún artista, si has entendido algo de lo que se supone que dice ahí.
Sí, exactamente, pues es algo muy curioso, porque respecto a lo que dijo Víctor, me hizo acordar bastante tiempo, cuando dibujaron al general Padilla, que era un hombre blanco y ese era el medio en su época, pues, de expresar que era un general valioso, y el general Padilla era un hombre negro, que no. Entonces, lo que él hablaba sobre ese círculo en el cual se transmiten esa información de unos pocos al resto, pues, creo que me hizo acordar precisamente ese caso de la pintura del general Padilla cuando lo pintaron a él, que era un hombre blanco.
Bueno, Gustavo, ahora vamos a entrar con una periodista, y es una periodista del tiempo, ella se llama Dominique Rodríguez, es periodista cultural. Ella fue editora hasta hace poco de la revista Cambio, que fue la que se acabó, y ella ganó un premio Simón Bolívar de periodismo en el 2009 por hablar sobre una obra del maestro Salcedo, Las Mujeres Invisibles. Y entonces ella también nos habla sobre sobre qué debe, o sea, y hace un contrapunteo frente a lo que dice Víctor, ¿no? Que por supuesto los periodistas, ella habló sobre Doris Salcedo, y las obras que estábamos hablando de Dominique, y ella precisamente le hace un contrapunteo a Víctor frente a lo que él dice del tiraje, de los intereses de los medios. Obviamente ella es periodista del Tiempo, pues no va a hablar contra su medio, lógicamente, pero sí va a dejar sentada su posición frente a, pues, a la libertad que tiene el lector de escoger si va o no a la obra, independientemente de lo que diga el periodista ahí, sino que pues ella también hace una defensa frente a la libertad del lector, frente a, pues, a cualquier escrito de este tipo. Escuchemos.
Ahí lo que resulta interesante es que definitivamente todavía necesitamos del impreso. Ya, aunque sea chiquito, la gente pide que salir impreso en el periódico, en una nota. Sin embargo, sí se están redefiniendo los medios de comunicación. O sea, han perdido tanto carácter y peso, y ya no son ese, o sea, ya el Tiempo no tumba presidente. Pero también es cierto que, en definitiva, los lectores están condenando con la no compra del periódico los contenidos. Y por eso se multiplican esos diversos canales. O sea, cuando antes la única información que teníamos era la que llegaba a través del periódico, el Tiempo o El Espectador, eso pues era una verdad. Hoy en día, a través de Twitter, a través de todos los blogs, a través de todos los medios de comunicación, en Internet y demás, ya definitivamente ya no puede pagar el tema. Ya lo que diga el periódico no es definitivamente una verdad. Y eso resulta muy interesante, la redefinición de los medios de comunicación y el impacto que van a tener. Porque esa opinión se está viendo controvertida por esas miradas pequeñas desde diferentes medios que están teniendo muchísimo poder y que va para allá. O sea, simplemente ver el rediseño del periódico hoy en día está respondiendo a una verdad de Internet y a una lectura miniatura, una lectura súper como enfocada en el campo digital y demás, que pues demuestra un poquito para dónde va.
Bueno, Gustavo, escuchamos que obviamente Dominique hace también, lógico, una defensa, pero también ella dice que de todas maneras el lector quiere ver, aunque sea algo chiquitico, alguna reseña, así sea por muy mínima, o la misma obra. Y como ella decía, a veces en digamos, en estas reseñas artísticas no aparece en la foto de la obra. Entonces el periodista tiene que ser muy versátil para saber cómo va a describir la obra del artista. Entonces vamos ahora a escuchar a Pedro Zuluaga, que también hace como una defensa de Dominique, porque él es periodista cultural, y pues él también va a hablar un poquito sobre el tema.
Pues pensando en la pregunta inicial, que tiene que ver como con la diferencia de los campos, yo conozco algunos más que otros, pero realmente sí hay un detalle, escuchando a Dominique, que a mí me parece que funciona también en el caso de la escritura académica, y es cierta presuposición de un tipo de lector muy objetivado, con un tipo de competencia muy particular que digamos hace muy reducido el ámbito para la escritura, y que pues termina convirtiendo el hecho de escribir para una revista académica o para el periódico o para una revista o un periódico digamos especializado en una cosa de formatos, ¿cierto? Y yo creo que eso lo comparte tanto el texto que tú dices de no sé cuántos centímetros del Tiempo, y que reduce como al que quiere escribir a hacer una especie de trivia, pero también funciona, digamos, en el caso de la revista académica, por ejemplo, de las políticas de indexación de coincidencias de las revistas, donde pues los artículos de revisión deben tener determinado número de citas. Digamos, es una especie de objetivación del tipo de lector y de digamos, el tipo de lectura que se va a hacer que evidentemente limita las posibilidades de escritura. A mí, por ejemplo, que practicaba una especie de apostolado por el ensayo que Víctor critica mucho, pues yo creo que ese género, por ejemplo, cada vez se encuentra más asfixiado, porque pues ni en la revista académica, ni en el periódico, ni y tal vez incluso ni en la revista cultural, el género de la reseña es lamentable en ambos casos, en la publicación académica y en la publicación masiva, porque hay como una sustanciación del formato tal que evidentemente pues moverse un poco, digamos, es muy difícil, ¿cierto? Y digamos, no es que uno esté pretendiendo delirios poéticos u honduras conceptuales, realmente es que si te mueves, falta una cita en este caso, o te moviste de palabras, o hay muchas oraciones subordinadas, ¿cierto? Por ejemplo, la revista académica de una de las universidades donde yo trabajo sugiere en su listado de instrucciones a los autores que evite el uso de oraciones subordinadas, pues porque es una revista que pretende un tipo de citación en un contexto anglosajón, etcétera. Digamos, es la intromisión de la tecnocracia hasta unos límites, digamos, escalofriantes. No es, digamos, por tener ninguna teoría de la conspiración, pero yo sí creo que, digamos, la escritura como un espacio de generación de subjetividad en esas instancias tan reducidas es muy complicada, y uno pensaría en otras cosas, como cuando un museo le paga a uno para que escriba un texto sobre una exposición y hay una cantidad de condicionamientos. Es una cosa para pensar, y yo creo que se puede entender un poco viendo este asunto de los formatos. Entonces yo saludo que creo que en casi todos los casos haya como una coincidencia en estimular un tipo de producción plural, estimular muchos géneros de producción escritural acerca de arte, memoria, pero también crónica, pero también ficción, pero también ensayo, artículo especializado, técnico. Yo creo que eso es muy saludable para el campo, sobre todo en un campo como el colombiano, donde las profesiones internas del arte no están bien distinguidas por la debilidad del campo propiamente, ¿no? Entonces es un punto que yo creo que habría que pensar, y que yo percibo un poco como frecuentando dos de los ámbitos, un poco el de la crítica periodística y por otro lado pues el del espacio de la producción académica.
Bueno, amables oyentes, ustedes me perdonarán pues la confusión acá de con los personajes, pero la persona que acabamos de escuchar es Efrén Giraldo. Él es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es ensayista y crítico y licenciado en Lingüística y Literatura y magíster en Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y pues él ha trabajado durante mucho tiempo precisamente sobre esta parte de la escritura, pero en el arte. Entonces vale la aclaración. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Gustavo, vamos ahora a hablar un poquito sobre la honestidad como requisito imprescindible. Esto lo dice Rafael Yáñez en la crítica del arte como género periodístico. Es importante destacar que dentro del periodismo hay diferentes formas de, pues, obviamente, de hacer periodismo, pero la crítica es un género periodístico de opinión. Se parece al artículo en cuanto se trata de la valoración personal que su autor realiza sobre un acontecimiento de actualidad. Incluso hay autores que niegan que la crítica pueda ser considerada como un género independiente y la enmarcan dentro del periodismo de opinión como un tipo especial de comentario. También esta se parece a la crónica, por ser un texto que analiza algo sucedido recientemente, aunque esta se diferencia en el asunto que trata, ya que siempre enjuicia una manifestación artística. La crítica contiene también información sobre la actualidad del mundo del arte, por lo que tiene también componentes propios del periodismo informativo, pues la actuación de un grupo de teatro, la publicación de un libro sobre hechos noticiosos en sí mismos, pero su característica principal es el criterio subjetivo que refleja el texto. Se trata pues de un género de opinión. Este género, digamos, los autores dicen, por ejemplo, Abril Vargas, lo único que importa es la valoración que le merece al crítico un trabajo artístico o creativo, por lo que debe firmarlo un experto en el arte de que trate. O sea, es decir, no podría hacerlo un periodista cualquiera, sino, digamos, una persona especializada en crítica de arte. Ahí habría, digamos, también como una primera discusión frente al tema. Pero precisamente hablando sobre lo que dice este señor Gustavo, vamos a escuchar a Dominique. Ella nos va a contestar, bueno, cuáles son los requisitos o las habilidades que debe tener un periodista para escribir sobre arte.
¿Cómo se debe escribir periodismo, una reseña de arte? Es un poco, sería un poco ir en contravía de todo lo que hemos dicho, que es limitar la creatividad de la escritura. Pero lo que sí me quiero reiterar es que si una de las tareas de la reseña de arte debe ser la descripción, a pesar de que tengamos la imagen ahí, muchas veces en el periódico no sale ni siquiera la imagen. Entonces sí creo que es importante hacer una buena descripción de la obra, lo más clara posible. Dilucidar algunos aspectos de la imagen que posiblemente la persona que está viendo la reproducción ni siquiera se había fijado en ella. No creo que sea una actividad conductista, o sea, no es como se tiene que ver esto y esto y esto y solamente se fije en eso, sino que es abrirle un camino de lectura de la imagen que posiblemente le puede resultar interesante para ir a la exposición. Creo que la claridad es fundamental en ese sentido. Era como a veces se construyen unas imágenes que no son para nada claras, y eso sí que aleja al lector y en ese sentido pues nunca va a invitar a alguien a ir a ver una exposición de alguien. O sea, creo que el lenguaje ha de ser rico, tiene que ser lo más preciso posible, tiene que utilizar el adjetivo adecuado, una palabra de más y eso puede simplemente desvirtuar la descripción de una obra. A veces sería mejor no utilizar algunos adjetivos, pero creo que la sencillez de la escritura pues es fundamental, lo cual, me repito, no quiere decir que sea simple. O sea, se puede escribir con buenas imágenes, con ricas imágenes, con buenas palabras, con un lenguaje rico. Diría yo que no tenemos por qué limitarnos a una cosa tipo comunicado de prensa, que además el lector lo percibe así. Lo percibe como una cosa como sin corazón. Incluso resulta muy interesante trabajar en un medio porque el texto que uno publica pasa por muchísimos ojos. Entonces hay el editor de domingo de la reseña de la parte de la agenda cultural es una persona que no conoce de arte particularmente. Le interesa, le parece atractivo, le parece bonito. Pero cada vez me dice, y esto sí, y esto no, y este por qué, y este señor por qué es importante, por qué no. Y me pregunta cosas fundamentales que muchas veces uno cree que la gente tiene, pues sabe. ¿Sabe quién es Bernardo Salcedo? Pues no, mucha gente que no lo sabe. Entonces sí creo que en ese sentido, y ese sí puede ser una fórmula, y se llama incluso en el periodismo información básica e indispensable, hay que tratar de llenar de datos al lector para que se acerque a esa obra de arte.
Bueno, Gustavo, como pudimos escuchar pues de los diferentes, digamos, expertos en el tema, realmente como que llegamos a la conclusión de que pues ni hay que ser el súper conocedor del arte, pero tampoco pues uno puede ser como tan flexible para escribir sobre el tema, ¿no?
Sí, exactamente, se dieron bastantes puntos de vista y eso es lo interesante, que así como el arte genera esa creatividad, también genera muchos puntos de vista para poderlo expresar y para poderlo entender.
Bueno, nuestra recomendación para los oyentes es pues que vayan desprevenidos a ver una obra de arte. O sea, no piensen que pues tienen que ser los súper expertos. A mí pues una vez me causó mucha impresión, por ejemplo, ver la obra de Luis Caballero y cuando yo estudiaba Bellas Artes, y me parecía muy agresiva. Pero cuando yo empecé a visualizar al artista desde su parte biográfica, me di cuenta del por qué él hacía de esas obras tan agresivas. Y era porque pues el maestro Luis Caballero, pues en esa época, pues tú decir que eras homosexual, eso era casi un crimen. Entonces es la única manera, digamos, como de desbordar esa, digamos, como esa inclinación sexual, era a través de su obra, y por eso él, digamos, planteaba en su obra básicamente hombres desnudos, pero no era el torso, sino era de la cintura para abajo, y era demasiado explícito. Entonces eso era, pues, digamos, para la vista de cualquier persona eso es súper agresivo, pero cuando uno ya empieza a entender, digamos, lo que le estaba pasando al artista, pues uno hasta cierto punto logra comprenderlo, porque pues es como el tormento que él lleva por dentro y el no poder salir del closet como ahora. Entonces pienso que uno también debe conocer, es mi consejo, no soy la experta ni mucho menos, pero una persona puede ir a ver cualquier obra de Botero, no sé, de Omar Rayo, del maestro que quieran, pero sí uno debe informarse un poquito antes de ver la obra. Digamos, informarse en el sentido de saber quién es, por lo menos, ¿no? Y ya después usted puede imaginar, ay, no, que esa gorda tan bonita o tan fea o lo que sea. Eso sí ya es cuestión suya, porque es algo muy subjetivo y es lo que trata el artista precisamente de, digamos, de expresar varios sentimientos y que no sea como tan evidente, ah, sí, eso es triste porque está en gris. No, o sea, hay otras imágenes que de pronto le dan a usted otra visión de las cosas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Espero pues que este programa les haya gustado, y para todos los artistas pues les deseamos pues todo lo mejor, que sean muy creativos y que pues se arriesguen a escribir, porque nada más que ustedes, nadie más que ustedes conoce su obra. Y es importante que ustedes también nos ayuden a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes pues a entender un poquito más el arte. Bueno, amigos, nos vemos pronto con otro tema en Debate en Línea, con la producción y dirección de quien les habló, María Beatriz Moreno, Gustavo Jacobo, y la dirección técnica, Daniel Mejía. Hasta pronto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.